Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 28 de octubre, cuando ya está todo ese entramado en marcha para celebrar el próximo puente y celebrar el Día de Difuntos. Hoy además en Ferrol, a estas horas y desde las 10 de la mañana con diferentes actividades, también se está conmemorando, tal y como os contamos ayer, el Día de las Personas sin Hogar, para visibilizar, bueno, pues las secuelas que ha dejado la pandemia entre las personas que más lo necesitan. Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha desarrollado todos estos actos en los que también ha participado el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y las 2 en el 97.9 de FM. Comenzamos. También recibiremos a lo largo de estos minutos a José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol y diputado autonómico, al que le preguntaremos, entre otros asuntos, por las principales inversiones de esos presupuestos de la Xunta de Galicia que ha presentado el presidente, Alberto Núñez Feijóo, y sobre las diferentes partidas que prometen mejorar diferentes aspectos de la ciudad, también sobre los presupuestos municipales o sobre la situación de las calles de Ferrol habida cuenta que hace unos días el Grupo Municipal del Partido Popular criticaba la lapidación de dinero en esos rebacheos que poco duran en las calles de Ferrol. También nos acercaremos a una conferencia que va a ofrecer esta tarde Vieito Rubido, el actual director del medio de comunicación en formato digital El Debate, exdirector de ABC y de La Voz de Galicia, colaborador también de esta casa de la cadena COPE, que hoy, esta misma tarde, presentará a partir de las 7 su libro Contar la Verdad. Será a partir de las 7 en la Fundación Esponaf, aquí en Ferrol, en un acto organizado por el Club de Prensa. Y Vieito Rubido se hace esa gran pregunta sobre la que hoy también vamos a debatir en esta entrevista, en si es posible hacer un periodismo honesto en una época en la que vende más el engaño que otro tipo de cosas. Abordaremos un poco, bueno, pues la situación también del periodismo actual y a lo largo de estos últimos 40 años, tal y como hace también en este libro. Y por otra parte, es tiempo de indagar un poquito en cómo están los pedidos, cómo hacemos nuestros encargos para ese Día de Difuntos, para honrar a los que ya no están con esas flores. Nos lo van a contar desde una floristería que además abrió el año pasado, muy poquito antes, muy poquito tiempo de que comenzase esa pandemia sanitaria, y habida cuenta también de los problemas que el sector tuvo el pasado año. Incluso se llegaron a movilizar en la Plaza de Armas para demandar ayudas y, bueno, pues para exigir algún tipo de compensaciones, ya que tenían que tirar flores a estas alturas del año por la imposibilidad de movernos de un concello a otro. Precisamente en cuanto a la pandemia sanitaria, nuestra demarcación de Ferrol vuelve a tener un ingresado en la UCI por coronavirus. Hay 31 casos activos, 29 están en domicilio y 2 personas están ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcide, uno en planta y otro en esa unidad de cuidados intensivos. Esta mañana también te cuento que alrededor de las 10 atracó en el puerto exterior de Ferrol el buque MV Lady Denise en la terminal de Endesa, con esas 20.000 toneladas de carbón que van dirigidas a la central térmica nuevamente para quemarse, y por imposición de Red Eléctrica Española, habida cuenta de la falta de suministro y de la carestía de la luz. Esto está preocupando a los trabajadores que meses anteriores fueron trasladados a otros puntos del país por la dirección de la empresa, por Endesa, y a los que ahora se les reclama nuevamente para poder llevar a cabo estas tareas, quemar este carbón en la central térmica para convertirlo en energía eléctrica. Y por otra parte, también en el ámbito laboral, los trabajadores de Electroraima han tenido una asamblea esta mañana después de que hubiesen comenzado las conversaciones en la tarde de ayer miércoles entre la dirección de la empresa y Navantia para acordar las cantidades adeudadas. Recordamos que Navantia, según Electroraima, les adeuda 4,7 millones de euros por esos trabajos realizados en 2 buques AOR para la Armada Australiana, y ahora, bueno, pues tienen que negociar sobre esta deuda. Tras la reunión de ayer, Hoy nuevamente se va a continuar en la tarde de hoy. Desde el Comité de Trabajadores se espera que se obtenga resultados positivos. Se han celebrado dos asambleas esta mañana en las puertas de Navantia Fene y Navantia Ferrol y se ha decidido que la salida de hoy, prevista en un principio para las 10:30 de los dos centros hacia Las Pías, queda aplazada hasta nuevo aviso. Estas son las últimas horas y lo que nos han trasladado desde los sindicatos. Y el rector de la Universidad de La Coruña ha presentado también esta mañana los cambios derivados de la creación de la nueva Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, que aunará a las dos escuelas politécnicas que existían anteriormente. Y por otra parte, esta tarde se celebran plenos ordinarios de fin de mes en el Ayuntamiento de Narón y también en el de Ferrol a partir de las 7 de la tarde. Dicho esto, echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Nos dicen que son las últimas horas de calma relativa porque dentro de poco comenzarán las lluvias. De momento, lo dicho, tenemos calma chicha a la espera de la llegada de ese frente que dejará ya lluvias por la tarde, cielos que alternan nubes y claros y una temperatura aproximadamente la que nos acompaña de 17 grados. Como siempre, nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Muy buen día, hoxe en Ferrol iremos perdendo influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte activa pola tarde. Agardemos así que tras unha mañá de ceos con nubes de tipo medio alto, pola tarde se os queden cubertos e teñamos chuvias que poden ser localmente fortes. As temperaturas descenderán, as máximas quedarán alrededor dos 18 graus e todo isto con ventos que soprarán de componentes sur frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La información de tráfico nos la traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Desde Ortigueira podemos visitar sus muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, también en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero ayer, por ejemplo, una colisión frontolateral entre dos vehículos en Neda, a la altura de los números 5 o 6 de la calle Os Castro, se saldó con dos heridos leves. Hasta la zona se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias. Tras explorar, ambos conductores decidieron trasladar a uno de ellos al Hospital Arquitecto Marcí de Ferrol. También acudieron agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y Protección Civil de Neda. Y por la tarde, sobre las 6:30, una mujer resultó herida tras una colisión por alcance entre dos vehículos cuando ambos circulaban sobre el puente de Las Pías en dirección Ferrol-Fene, en territorio de este último municipio. También una ambulancia se encargó de atender a la única herida, que viajaba de copiloto en uno de los vehículos accidentados. Muchísima precaución, por favor.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
La nueva colección otoño-invierno ya está en Dino Jara Moda Hombre. ¿Quieres ver las novedades de esta temporada? Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te esperan en Dino Jara. Ven y te asesoramos para que encuentres la que mejor se adapta a ti. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses.
Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis, Ferrol. Te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol. Nuestro sueño, tu descanso.
Bueno, ahora sí hemos conseguido contactar con nuestro próximo invitado, José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y diputado autonómico. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con usted vamos a repasar diferentes temas que son de actualidad, entre ellas, por ejemplo, las inversiones que suponen los presupuestos de la Xunta de Galicia que ha presentado José, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. ¿Cuáles son esas principales inversiones de la Xunta de Galicia que se proyectan para Ferrol para el próximo año 2022 dentro de estas cuentas?
Bueno, yo destacaría dos ejes de actuación de los presupuestos de la Xunta con Ferrol. Uno es la inversión de carácter social y otra la inversión en infraestructuras. En la inversión de carácter social yo destacaría, por un lado, las obras de mejora del hospital, del arquitecto Marcide y del hospital naval, que ya están en marcha y que van a contar con 15 millones de euros, y destacaría también la próxima construcción de una residencia de mayores en nuestra ciudad. Y en lo que respecta a las infraestructuras, destacaría, sin lugar a dudas, la compra y rehabilitación de edificios en Ferrol Bello, con 2,5 millones de euros de inversión comprometido, y la vía de alta capacidad de la costa, con una inversión plurianualizada de más de 60 millones de euros, que yo creo que demuestran el compromiso del presidente Feijóo con Ferrol y la comarca, también deseando que tener pronto las licencias por parte del Ayuntamiento de Ferrol, porque es surrealista que la Xunta tenga previstas inversiones en el Ayuntamiento de Ferrol y no tenga licencia de obra en Ferrol Bello para poder rehabilitar los edificios. Este año vamos a perder ya inversiones de la Xunta y yo espero que el año que viene no suceda lo mismo.
Hablando de las inversiones de los departamentos de política social, es uno de los que el presidente de la Xunta, bueno, pues se pone especial énfasis para el próximo trimestre, bueno, para el próximo año, para el 2022. Aquí en Ferrol se invertirán aproximadamente 30,6 millones de euros. ¿A qué partidas irán destinadas preferentemente? Porque se ha hablado mucho también de la necesidad de incrementar las partidas para esa ayuda en el hogar. Hay mucha lista de espera y muchas personas que demandan estos servicios aquí en Ferrol.
Pues efectivamente, ¿no? Hay una previsión también muy importante para incrementar el servicio de ayuda en el hogar que presta el Ayuntamiento, pero que financia la Xunta de Galicia, ¿no? Y por tanto, ese incremento, lo que esperamos es que haya la gestión por parte del Ayuntamiento para eliminar esa lista de espera, que nos parece que no es razonable. Y después hay otras inversiones a mayores de la nueva construcción de la residencia de mayores, como es también el seguir con la inversión en la residencia de mayores de Caranza y también el centro Souto de Leixa, con una inversión también importante.
¿Considera que son unas buenas cuentas para la ciudad de Ferrol, al mismo tiempo que también se están negociando los presupuestos, bueno, pues a nivel nacional, y que han ustedes ya reiterado en diferentes ocasiones que obvian temas importantísimos para la ciudad de Ferrol, como la reactivación de la construcción naval y ese simple corte de chapa que se podría escenificar a principios del próximo año? ¿Qué echan en falta, si es que echan algo, de los presupuestos de la Xunta de Galicia y que demandan también por parte del Gobierno central?
Mire, los presupuestos siempre son limitados, ¿no? Por tanto, nos gustaría a todos los que gestionamos recursos públicos tener muchos más recursos. Pero dicho esto, hay una cosa, ¿no? Que una cosa son las cuentas y otra cosa son los cuentos. Y de la lectura de los números, de los presupuestos de la Xunta y de los presupuestos del Estado, vemos una cosa muy clara. Los presupuestos de la Xunta incrementan los números para Ferrol y los presupuestos del Estado descienden los números para Ferrol. Por tanto, creo que es evidente que hay un compromiso que se incrementa teniendo en cuenta la situación en la que está Ferrol por parte del Gobierno de la Xunta de Galicia y que se reduce nuevamente por parte del Gobierno del Estado, y que aquí los socialistas ferrolanos están callados con esta situación de discriminación, porque no tenemos previsto el nuevo barco, no tenemos previsto el dique y no tenemos previsto la conexión ferroviaria con La Coruña, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que ya no es que suban o bajan las partidas, es que nosotros estamos desaparecidos de los presupuestos del Estado, del señor Pedro Sánchez, en los temas estratégicos. El barco para garantizar carga de trabajo, el ferrocarril y el dique, que es necesario para la transformación del astillero.
Hablando de presupuestos, señor Rey Varela, ¿en qué punto están los presupuestos municipales, si es que se está hablando de este tema en el Ayuntamiento de Ferrol? Se aprobaban poco antes del verano, ustedes ya criticaban por aquel entonces que solo durarían 4 meses. ¿Se está hablando un poco de los presupuestos municipales y la ciudad podría tener estas cuentas para el próximo año?
Pues nos da mucha pena, ¿no? Nos da mucha pena que lo que hemos dicho se haya convertido en realidad. Ya dijimos que no iba a haber presupuestos del año 2022, porque aquí a la alcaldía, a su gobierno, parece que no consideran importante tener un presupuesto en Ferrol. Estamos hablando de los de la Xunta, estamos hablando de los del Estado, y en Ferrol ni siquiera hablamos de tener unos presupuestos para el año 2022. Por lo tanto, pues por séptimo año consecutivo, Ferrol va a empezar el año 2022 con unos presupuestos prorrogados, ¿no? Y creemos que esto es una dejadez y una incapacidad absoluta, yo tengo que decirlo así. A nosotros nos da muchísima pena ver la inactividad que hay en el Ayuntamiento de Ferrol. Nos dedicamos a las palabras, pero nada de gestión, ¿no? Y eso, desde luego, se refleja en la situación de nuestra ciudad, donde estamos viendo que perdemos más habitantes que nadie, donde estamos viendo cómo los comercios cierran, donde estamos viendo que no favorecemos la inversión porque retardamos y volvemos loca a la gente para dar una licencia, ¿no? Y nosotros luego creemos que lo que hace falta es un cambio de verdad en el Ayuntamiento de Ferrol. Llevamos ya 2 años y medio y de todas las grandes palabras nos hemos encontrado con que no se ha cumplido ninguna de los compromisos que el señor Mato presentaba.
Por cierto, se están aprobando muchas cosas con modificados de crédito que van a los plenos, como el pleno ordinario de esta tarde en el Ayuntamiento de Ferrol, que cambia de horario, ya se va a celebrar a partir de las 7. Hay una propuesta de aprobación de una operación de crédito para ejecutar inversiones previstas en el presupuesto de este año, por importe de casi 15 millones de euros, si no me equivoco, ¿verdad?
Pues sí, para eso sí que se han puesto de acuerdo el PSOE, Ferrol en Común y el BNG, para endeudarnos en la situación en la que estamos viendo. Desde luego, creemos que hay dos modelos, el modelo de la responsabilidad y el modelo del endeudamiento, ¿no? Y el endeudamiento puede estar bien, pero como en cualquier familia, como en cualquier empresa, un endeudamiento moderado para responder a temas estratégicos. Aquí nos vamos a encontrar con que se triplica la deuda del Ayuntamiento de Ferrol. Va a haber el triple de deuda cuando Ángel Mato deje de ser alcalde que la que había cuando él llegó. Y si viéramos en la calle los resultados, pues aún podría llegar a justificarse. Pero en la calle no vemos nada, y en las cuentas del Ayuntamiento lo que vemos es que este alcalde va a triplicar la deuda del Ayuntamiento de Ferrol y que la va a pagar el siguiente. O más bien que el siguiente, la vamos a pagar todos los ferrolanos durante muchos años. La irresponsabilidad, ya digo, del Partido Socialista de Ferrol en Común y del BNG de triplicar la deuda del Ayuntamiento de Ferrol.
Señor Rey Varela, último minuto para la última pregunta. Criticaban ustedes también los diferentes rebacheos, decían que se está lapidando el dinero en arreglar esos baches que vuelven a salir a los pocos días. Es un poco la tónica común en las calles de Ferrol, según su opinión, ¿no?
Bueno, nosotros creemos que en Ferrol no se están atendiendo a los grandes temas por parte del Ayuntamiento, pero no a los temas del día a día, ¿no? Y los rebacheos, el estado de las calles, el estado de los jardines, la limpieza, deberían de ser prioridades para cualquier alcalde y para cualquier gobierno. Estamos viendo cómo llevamos 2 años sin un mantenimiento de viales y ahora de repente pues nos ponemos a arreglar sin ton ni son. Yo le voy a poner un ejemplo, el arreglo de la calle Rubalcaba. La calle Rubalcaba, dentro de 3 meses, después de haber gastado un montón de miles de euros, que ya hemos preguntado cuánto y todavía no nos lo han dicho, va a estar igual de mal de lo que estaba. Por lo tanto, lo que hace falta es un poco de planificación y no gastar 2 veces, 3 veces y 4 veces en el mismo sitio y después seguir teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, nosotros al gobierno le pedimos planificación, porque Ferrol necesita planificación si realmente queremos volver a tener una ciudad que pueda tener las calles en buen estado para transitar, porque los ferrolanos pagamos puntualmente el rodaje.
José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Saludos, buen día.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Y nosotros a estas horas saludamos también a los oyentes que nos escuchan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Antonia Currás Paz falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Manuel Fernández Romero, sus hijos Manuel y Carmen Fernández Currás, hijo político Óscar do Pico, nietas Aldara y Antía, hermanos políticos, ahijados, sobrinos, cuidadoras, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene, hacia la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Los funerales serán a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Ovalle el señor don José Javier Suárez López a los 58 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Teresa Rodríguez López, sus hijos José Manuel y Raquel Suárez Rodríguez, hijo político Florencio Graña, nieto Manuel, Javier, Daniela y Mateo, madre y Nolita López Prieto, hermanas Marga y Eva, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Se procederá a su incineración a las 12 de la mañana y a las 4 y media de la tarde saldrá desde la capilla ardiente para proceder al depósito de sus cenizas en el panteón familiar del cementerio de San Pedro de Marmancón. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y finalmente el señor don José Carro de Guaspena falleció el 27 de octubre, en el día de ayer, a los 80 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar hoy jueves a las 4 y media de la tarde desde la capilla ardiente y llegada a las 5 al cementerio parroquial de Santa Cruz de Moeche, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio San Roquiño de Ferrol. Y actualizamos también la información de esta jornada de jueves, que pasa por la llegada de ese buque nuevamente con carbón para la central de Endesa y por esas asambleas de los trabajadores de Electroraima. ¿Qué suponen estos asuntos? Javier García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues en principio los trabajadores tenían previsto hacer una movilización, salir a las 10:30 de cada uno de los astilleros, pero en vista de que en el día de ayer tanto la dirección de Navantia como conjuntamente con la dirección de su empresa, de Electroraima, mantenían un encuentro y han quedado de nuevo emplazados para las 5 de esta tarde, pues han decidido realizar sendas asambleas a las puertas de Navantia. No han impedido pues el acceso de ningún operario, tanto de la empresa principal ni de las auxiliares, y a expensas de lo que puedan dar de sí esos encuentros. Dicen los trabajadores que están esperanzados en que haya algún tipo de solución, sobre todo porque tras la reunión de ayer vuelve a repetirse esta tarde a partir de las 5 y aguardan que eso también pueda desbloquear la situación y por lo menos puedan percibir las nóminas que se les adeudan, que son a día de hoy dos, concretamente la extra de verano y también la paga de septiembre, aunque ya estamos a punto también de finalizar octubre. En las carreteras, pues hay que destacar que tenemos constancia de un atropello de un peatón en la carretera de Cedeira, en este caso en el municipio de Narón, en la carretera C566, concretamente en las inmediaciones del concesionario Ford Gonzacar, y hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y también de la policía local de Narón. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, hace unos minutos ha tenido lugar aquí en la Plaza de España la lectura de ese manifiesto de Cáritas con motivo de que este domingo se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Todos ellos han reclamado ese derecho a tener un hogar, a tener un trabajo, y también reclaman al Estado, sobre todo, que se cumplan esos derechos derechos fundamentales de todos los españoles. También ya atracó a eso de las 10 de la mañana el buque cargado con 20.000 toneladas de carbón destinada a la central térmica de Endesa en Aspontes. Desde Endesa ya se han apresurado a decir que, bueno, que están cumpliendo con lo que les pide el operador, que es poder tener disponible la central térmica en caso de que haga falta. Uh-huh. Y también desde la autoridad portuaria, pues su presidente también ha destacado que no quieren generar falsas expectativas. Es muy difícil poder reactivar la central térmica y de alguna forma también quiere, bueno, pues decir que esto es un, como quien dice, un espejismo en algo que en principio parece que va a tener clausura. De estos y de otros asuntos, a partir de las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero sigue trabajando en todas estas noticias que se ampliarán a esas horas, y alguna de ellas también las podéis ver a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Ahora, como sucede siempre a estas horas también, nos vamos hasta los deportes. Y aquí tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Ada, buenas tardes. Pues hoy a las 4 de la tarde se conocerá el rival de Oparrulo en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala, ya que ahora está previsto que en la ciudad de fútbol de La Roza se realice el sorteo después de que el conjunto ferrolano superase el pasado martes al Ribeira en Lugo. Hoy el entrenador del equipo departamental, Óscar Vigo, comparece por la tarde para analizar, bueno, supongo que ese sorteo y también el próximo partido que va a ser el sábado en Ceuta ante el Unión África Ceuti. Un partido complicado como todos, pero con la ilusión de conseguir un buen resultado de cara al futuro. También destacar que buscará la primera victoria de la temporada en la Superliga de voleibol el Intasa San Sadurniño. Vamos a hablar con su entrenador, con Flavio Calafel, para que nos hable de cómo tratarán de romper esa dinámica negativa de resultados en el enfrentamiento ante el MB Lugo, conjunto que ganó su primer partido el pasado fin de semana en Ibiza y que en teoría es uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. Un partido que va a simular el que pasó en la Copa Galicia, donde al final había ganado de manera apretada el conjunto lucense. Esperemos que en esta ocasión con resultado completamente distinto, y lo hablaremos hoy con el técnico, con Flavio Calafel. También significar que el Racing continúa con la preparación del partido de mañana viernes a las 9 de la noche en Majadahonda, que el equipo ya va a viajar ahora después de acabar el entrenamiento a tierras madrileñas. Y destacar que ayer por la tarde se conocieron las sanciones a los dos futbolistas que fueron expulsados el pasado fin de semana ante la Cultural Leonesa. En el caso de Alfonso Candelas ya era de esperar un partido porque era por dos amarillas que le supusieron esa expulsión, pero había dudas de qué iba a pasar con la tarjeta Íñigo Alayeto, que fue expulsado cuando ya estaba en la grada después de ser sustituido por aplaudir una decisión del colegiado, una advertencia que dio el cuarto árbitro al colegiado balear de la contienda, que le determinó esa expulsión, y el comité pues ha decidido que sean dos partidos los que se pierda el delantero del conjunto departamental, con lo que no va a estar, al igual que Candelas, en ese partido de mañana. Y también hay que destacar que el Basi Ferrol sigue preparando ese partido ante uno de los mejores equipos de Europa, como es Perfumerías Avenida, que ayer ganó al Montpellier en esa competición, y que vendrá Ferrol a demostrar su potencial con todas las jugadoras que ya han llegado de la WNBA, jugadoras de las mejores del mundo, y será sin duda un buen espectáculo que se podrá ver el sábado a las 5 en el pabellón de Amalata, y las entradas a la venta ya están en anticipadas en la sede de la Peña Rusidos de Esteiro, en el Bar Sur, en la calle Madalena, y esperemos que haya un buen ambiente. De todas estas cosas vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Muchas gracias, Santi, te esperamos. ¿Y te quieres llevar un vale por valor de 250 euros para gastar en joyería, relojería, Genaro o en Sargadelos Ferrol? Pues escucha bien lo que te contamos. Ya puedes participar en el sexto concurso de fotografía de COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un cheque por valor de 250 euros para gastar en joyería Genaro Sargadelos y su foto será la portada del calendario COPE del próximo año. Para participar, envío máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com hasta el día 31 de octubre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook. Participa ya en el sexto concurso de fotografía COPE Ferrol. Ahora estás escuchando Mediodía COPE Ferrol. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE con Pilar García Muñiz. Volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón. Web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, se acerca el Día de Difuntos y también Todos los Santos. Aquí en nuestro país la tradición es honrar a los que ya no están, llevando esas flores al cementerio, cementerios que amplían sus horarios durante esta semana para favorecer el acceso de visitantes, y las floristerías que están, bueno, con esa maquinaria ya en marcha para poder atender a todos los pedidos. Nos vamos a acercar concretamente a la floristería Mis Flores, que está ubicado en el Camino del Barbeito, número 13 de Ferrol, y bueno, se dedican a todo tipo de arreglos florales, de decoraciones para eventos, detalles para regalar, plantas y, como no, pues a estos ramos y a estos arreglos que también se hacen para el próximo Día de Difuntos. Al frente de Mis Flores está Gloria García. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estáis viendo un poco el volumen de negocio este año? Habida cuenta que tú concretamente abriste las puertas de Mis Flores el año pasado, justo antes de la pandemia, el 18 de enero del 2020, un año muy complicado. ¿Ahora notáis una cierta reactivación del sector?
Pues la verdad es que yo tengo que decir que estoy muy contenta y muy satisfecha porque sí que es verdad que me tocó un año muy complicado, pero a día de hoy pues fui ganando mis clientes, los que empezaron conmigo me son fieles y algunos que me fui ganando por el camino, con lo cual tengo que decir que estoy realmente contenta. Y sí que es verdad que la gente, yo creo que como el año pasado fue una situación tan extraordinaria, pues este año como que se está volcando quizás incluso un poquito más.
¿Qué es lo que más pide la gente? O sea, me imagino que estaréis a tope de pedidos durante estos días para poder atender a toda la clientela. No sé si todavía están a tiempo. Yo, por ejemplo, soy de última hora, Sé que no es lo que más os gusta, ¿sabes?
No.
Pero soy de última hora. No sé si todavía estáis dispuestos a recibir pedidos y un poco qué es lo que más está demandando la gente en esta ocasión.
A ver, mira, en cuestión de pedidos, yo creo que hay un poquito para todos los gustos, ¿no? Hay el que quiere una jardinera variada y con tal de que se la hagas bonita le va a dar igual, y hay otra gente que incluso porque pues llevan haciéndolo muchos años, entonces pues es un poco sota, caballo y rey, que digo yo, ¿no? Uh-huh. Pues algo de clavel, algún crisantemo y algo de lilium. La nube sigue siendo estrella como verde de acompañamiento, y luego pues bueno, hay gente que busca un poquito más la exclusividad, sobre todo en la gente joven. La gente mayor suele ser más tradicional en ese sentido. Y bueno, yo creo que
¿Qué pide la gente joven, Gloria? Porque me hablas de la gente joven, que también es un sector que quizás está entrando pues más tarde, evidentemente, a estos pedidos. ¿Siguen un poco la tradición de la gente mayor y un poco que cuáles son las peticiones o cómo cambian en este caso las tradiciones?
Yo en mi negocio concretamente sí que veo que la gente joven también se empieza a involucrar, ¿sabes? Bien porque sea porque ya les falta algún familiar muy cercano, o bien porque sus padres pues ya no pueden hacerlo y entonces cogen ellos el relevo. Y lo que sí que es verdad que buscan un poco más lo diferente. No lo que se llevó toda la vida, sino pues te piden que si tienes alguna flor extraordinaria, anturium, orquídea, uh-huh, gerberas, y no tienes un verde más bonito, no tienes un verde, ¿sabes? Lo que se saca un poco de lo corriente.
Ya. Gloria, ¿estamos a tiempo todavía de hacer algún pedido?
Mira, en mi caso tengo que decir que yo trabajo sola, ya, no tengo empleados de momento, uh-huh, porque la situación no lo permitió,
claro,
y yo tenía que sacar esto a flote yo. Entonces, al no tener empleados me complica mucho, las horas del día son las que son, y yo lo que quiero es que el trabajo salga de aquí niquelado.
Claro.
Entonces, si quiero tratar bien a mis clientes, si quiero que los trabajos vayan al gusto de la persona y que vayan bien hechos, no puedo coger más de lo que me permite las horas del día.
Claro, efectivamente, pues toda la razón del mundo, sí, Gloria.
Sí que es verdad que, bueno, hay casos extraordinarios. Ayer vino una señora que me decía que es que le acaba de morir el marido y aún no le pusieron la lápida. Entonces, si me encarga a última hora, bueno, pues sí. Yo en casos extraordinarios, la verdad es que pues haces un hueco, lo sacas de donde sea. Pero bueno, la gente que es consciente, que ya lleva muchos años haciendo cosas para el cementerio por estas fechas y tal, también suele ser bastante respetuosa en ese sentido, ¿eh? Y vienen pues con su jardinera o con su encargo, con unos días de antelación.
Gloria, para finalizar, yo recuerdo el año pasado, en un momento tan convulso, cuando teníamos esos confinamientos, cuando, bueno, la situación estaba mal, incluso las floristerías también se manifestaron en la Plaza de Armas, bueno, pues demandando, sí, que no tenían ayudas, que había que tirar, sí, flores, sí, en la mayoría de los casos, me imagino que te acordarás de ello. ¿Cómo habéis conseguido remontar el pasado año? ¿Cómo habéis sobrevivido, Gloria?
Pues mira, yo creo que con esfuerzo, con trabajo, tratando de ajustar mucho, porque el mayor problema es, ya no es que no vendas, sino es la pérdida que te causa, ¿vale?
Claro.
Son materiales perecederos que tú los puedes mantener unos días, pero que luego los vas a tener que tirar. Entonces yo, por lo menos en mi caso, lo hice tratando de ajustar y comprando un poquito al día. Pues si hoy no tengo margarita amarilla y era lo que querías, trato de conseguírtela para mañana. Pero no la voy a tener en la tienda para los dos días tener que tirarla. ¿Me explico?
Perfectamente. Gloria, muchísimo ánimo. Muchísimas gracias por
muchas
atendernos,
gracias,
y mucho ánimo. Y si no conocéis mis flores todavía, podéis acercaros. Tienen una floristería preciosa en el Camino de Barbeito número 13, bajo de Ferrol. Buen día, saludos.
Buen día, saludos, chao. And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
Así están las cosas en el sector de las floristerías, que ya le hacía falta, bueno, pues un empujoncillo en esta campaña, una campaña importante también para este sector. Y vamos a desgranarte también, bueno, pues más noticias que están sucediendo en este jueves, día 28 de octubre. Se abre, por cierto, el plazo de inscripción en Ferrol para un taller sobre reciclaje creativo y restauración de muebles. Habrá dos sesiones, una en noviembre, otra en diciembre, que se van a desarrollar los martes y los jueves en la Casa de la Mujer de Ferrol. El plazo ya está abierto desde hoy. Y en la Aldea Sanitaria de Ferrol vuelven a tener un ingresado en la UCI por coronavirus. Se localizaron dos nuevos positivos en 147 pruebas realizadas, recibiendo cuatro personas el alta. Hay 31 casos activos, una persona ingresada en la UCI y otra en la planta COVID del Hospital Arquitecto Marcía. Aunque muy paulatinamente, bueno, pues los casos parece que van subiendo y se van incrementando, y al parecer aún no hay constancia de la aparición de esa variante de la COVID-19 más contagiosa, como sería la Delta Plus, que sí que responde a las vacunas, pero tiene, bueno, no tampoco mayor virulencia, sino que es, bueno, pues un poco más contagiosa. Por eso están subiendo los casos, eso sí, de manera lenta y paulatina en nuestro país. Y Ferrol va a destinar 32.500 euros al museo y a las actividades que organiza la Sociedad Gallega de Historia Natural. Ayer Ángel Mato firmaba el convenio con el delegado en la ciudad de la entidad, con Xan Rodríguez Silvar, un acuerdo que, bueno, pues irá destinado a seguir haciendo lo que saben hacer también, desarrollar y divulgar los valores medioambientales y realizar diferentes actividades para que la población, bueno, pues pueda conocer un poco más nuestro entorno y el medio natural que nos rodea, así como seguir con ese museo que, si no lo habéis visitado, os animo a hacer lo que tienen en Canido y que es perfecto para conocer un poquito más sobre el mundo animal. Y también otra de las noticias de esta jornada es la llegada de esas 20.000 toneladas de carbón al puerto exterior de Ferrol destinadas a la central térmica de Aspontes, y también la asamblea que mantuvieron esta mañana trabajadores de Electroraima. Iban a salir en manifestación de los astilleros de FNE y Ferrol, pero han decidido aplazar esta salida hasta nuevo aviso porque han comenzado las conversaciones en la tarde de ayer entre la dirección de empresa Electroraima y Navantia para acordar un poco todas estas cantidades adeudadas que Electroraima cifre en alrededor de 4,7 millones de euros. Saludamos ahora también a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Todo para tu hogar en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de periodismo. Bueno, una entrevista muy interesante, yo creo que para el público en general y en particular para nosotros que ejercemos la profesión. El periodista Cedeirés Vieito Rubido presentará hoy en Ferrol su libro Contar la Verdad. Será desde las 7 de la tarde en la sede de Esponaf, en un acto organizado por el Club de Prensa. Él también colaborador de COPE, habitual tertuliano de Herrera en COPE, escribió este libro tras la salida como director del diario ABC en el año 2020, tras haber estado al frente del mismo, de este puesto, durante aproximadamente una década. Un libro en el que, bueno, pues podemos escuchar y ver momentos clave de nuestra historia, leer momentos clave de nuestra historia y recorrer los últimos 40 años de la vida pública española a través de los ojos de un periodista con mayúsculas. Vieito Rubido, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, es exdirector de la ABC, como decía, de La Voz de Galicia, actual director también del Debate, un nuevo medio de comunicación en formato digital dirigido por usted. Como decía, ejerciendo 40 años el periodismo, y voy a empezar por el principio. ¿Por qué se hizo usted periodista y cómo comenzó su carrera?
Bueno, la verdad es que yo siempre me gustó ser periodista. Desde muy pequeño, yo incluso en el seminario de Mondoñedo, que fue donde cursé yo los tres primeros años de bachiller, pues ya tuve inclinaciones. Después en Cedeira hice también una pequeña revista y empecé a ser corresponsal muy joven. Cuando digo muy joven, tenía 15 años, de Ferrol Diario, que era un periódico que estaba en la carretera alta del puerto y que era un gran periódico en el que yo finalmente acabé trabajando como redactor jefe. Y ahí empezaron. Después, lógicamente, me fui a la Facultad de Ciencias de la Información y ya estudié allí periodismo. Pero yo empecé, propiamente dicho, yo empecé en Ferrol Diario.
Señor Rubido, se hace usted una pregunta con la publicación de este libro con entrada gratuita a partir de las 7 de la tarde hoy, recordamos, en la Fundación Esponaf, en la Avenida de Hermandiños, en Ferrol. Se hace una pregunta: ¿es posible hacer un periodismo honesto en una época en lo que más vende es el engaño? Estamos en la época de las fake news. Pues a todo esto han contribuido también los nuevos medios de comunicación, por llamarlo así, las redes sociales, etcétera. ¿Vende más el engaño que la verdad?
Bueno, estamos en una época en que efectivamente no es que venda más el engaño que la verdad, pero es cierto que el engaño se vende con facilidad, que es un matiz distinto. Es decir, la gente, curiosamente, la mitad de las noticias que circulan ahora mismo en este preciso instante alrededor del globo terráqueo, la mitad son falsas. La mitad de los datos que se están utilizando en este preciso instante en muchos países del mundo, la mitad de los datos son falsos. Pero hay también que decir que hay una tendencia de la sociedad a creernos las noticias falsas. Y el fenómeno de las noticias falsas tiene ahora una gran actualidad, porque lo que le ha hecho, las noticias falsas existió siempre, pero lo que ha multiplicado la presencia de la noticia falsa ha sido precisamente la viralidad. Es decir, todo el sistema hoy de que suponen las nuevas tecnologías, las redes sociales, entonces una noticia falsa nace ahora mismo aquí en nuestra conversación y en 2 o 3 horas está virando y dando vueltas por toda España. Y es curioso porque la población le gustan más las noticias falsas que las verdaderas.
Sí, que
las verdaderas le crean desasosiego y las falsas le divierten.
Bueno, ¿cómo hay que hacer entonces? Lo intentamos todos los días, me imagino que como usted también a lo largo de estos 40 años. ¿Cómo hay que hacer un periodismo honesto y responsable? ¿Debemos de volver quizás atrás para fijarnos un poco también en lo que nos contaban en la facultad, aquella panacea un poco de ser objetivos, de contrastar la información, de investigar?
Sí, sin ningún género de dudas hay que seguir insistiendo en hacer un periodismo honesto. Yo creo que lo más importante porque cuando a veces se habla de la objetividad o incluso de la idea de verdad, yo creo que el valor más importante de un periodista es la honestidad. Es decir, tú tienes que ser honesto y contar lo que ves y no pasarlo por el tamiz de tu prejuicio y por el tamiz de tu posicionamiento ideológico, que todos lo tenemos. Entonces yo creo que son dos cosas además distintas. Una cosa es el análisis y la opinión, que eso lo puedes hacer desde tus ideas y desde tus principios, y otra cosa es contar lo que ves. Y contar lo que ves, tienes que contar lo que ves, partiendo que nosotros de la actualidad solamente vemos fragmentos.
Claro que sí. Claro, pero es que en este mundo, en los medios de comunicación, en donde existen también intereses económicos, usted declara que incluso ha sufrido y experimentado presiones a lo largo de su carrera para publicar o no una información, porque un medio sigue estando muchas veces a expensas del gobierno de turno o de unos ciertos intereses, ¿no?
Sí, lamentablemente. Bueno, eso es normal, ¿eh? Es decir que...
Sí, sí, es lo habitual, vamos.
Sí, es decir que te presionen, que te llamen, que te pidan. Eso forma parte del día a día de todos los periodistas. Seguro que a ti todas las mañanas alguien te llama,
sí, claro,
que quiere salir, cada vez que quiere aparecer, pues a tus compañeros de informativos. Eso forma parte del día a día. Yo tampoco le doy mucha importancia. Digo que existen, pero también desmitifico un poco eso, ¿no? A veces los periodistas también queremos crear una especie de épica que en realidad es bastante bastante menor de lo que pretendemos, ¿no? Yo creo que sí, que oye, cuando haces periodismo siempre hay alguien que quiere influir, que quiere dar otra versión, que quiere evitar que determinados datos se conozcan. Forma parte del día a día del periodismo.
Vieito, muchísimas gracias por atendernos. Si os habéis quedado con ganas de saber más, hoy a partir de las 7 de la tarde el libro Contar la Verdad de Vieito Rubido se presentará en la Fundación Esponaf de Ferrol. Un libro que repasa, está editado por Penguin Random House y que repasa los principales acontecimientos de los momentos claves de nuestra historia en los últimos 40 años. Gracias por acompañarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Ovalle el señor don José Javier Suárez López a los 58 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Teresa Rodríguez López, sus hijos José Manuel y Raquel Suárez Rodríguez, hijo político Florencio Graña, nietos Manuel, Javier, Daniela y Mateo, madre Inolita López Prieto, hermanas Marga y Eva, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. Se ha procedido a la incineración esta mañana y a las 4:30 de esta tarde se saldrá de la capilla ardiente para proceder al depósito de sus cenizas en el panteón familiar del cementerio de San Pedro de Marmancón. El funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en la cadena COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que tengas muy buena tarde.